Hace poco recibía una pregunta sumamente interesante, ahora que en Estados Unidos están tratando de resucitar los escándalos sexuales y están tratando de resucitar los abogados, por si acaso. No es que hayan habido nuevos escándalos. Si ustedes leen con cuidado, se van a dar cuenta que son todos casos viejos que quieren tratar de resucitar para tratar de involucrar a algunas dioses y sacarle dinero, ¿no? Como son estos abogados sanguijuela, estos abogados, ¿eh? Tengo muchos amigos abogados extremadamente decentes. Y una de las preguntas que me hacen referida a esto es justamente cómo debe tratar una mujer, y me ponen entre paréntesis, decente a un sacerdote, cómo se debe relacionar con un sacerdote. En primer lugar, quiero agradecer profundamente el hecho de que utilice esa palabra clave, entre paréntesis, decente. Porque lamentablemente existen muchas mujeres que no les interesa esa palabra, entre paréntesis, decentes, ser decentes. Y frente a esas mujeres, a los sacerdotes se les advierte con las palabras que decía un santo sacerdote jesuita muy anciano, que ya goza de Dios, que dándole una conferencia a unos sacerdotes sobre la vida sacerdotal basada en su experiencia, le preguntaban qué hacer con algunas mujeres que son un poco pegajosas y que siempre tienen algún motivo aparentemente espiritual, tengo esta duda, tengo esta preocupación, tengo este sufrimiento, tengo esto, y que regresan y regresan y regresan, y que no necesariamente, aparentemente, no necesariamente tienen una intención de de llevar a nada malo, ¿no? La respuesta de ese sacerdote español, un santito que ya goza de Dios, fue: pues a esas damas se les da una patada en la espalda. Y claro, el sacerdote dice la espalda porque era un santito, ¿no? Pero creo que todos entendemos. Y él no lo decía físicamente, estaba hablando, obviamente, emblemáticamente, metafóricamente, pero esa debe ser la energía del sacerdote. ¿Por qué? Porque como un querido obispo que Dios llamó a su presencia, a mi juicio, temprano en su vida, no temprano para el cronograma de Dios, porque Dios sabe cómo y cuándo llama, pero que llamó a este sacerdote temprano en su vida, este obispo, y que de alguna manera consideró mi mentor, decía: mira, Alejandro, la prudencia entre un sacerdote y una mujer que puede ser muy piadosa, muy preocupada de cosas espirituales, nos lleva a recordar que agua bendita y tierra santa mezclada siempre dan barro. Es decir, el sacerdote puede ser bendito como el agua bendita y la mujer buenísima como la tierra santa, pero cuando se mezclan siempre dan barro. Y en consecuencia, creo yo que la primera tarea que habría que asignarle a una mujer decente que frente al sacerdote es que lo proteja de las mujeres indecentes. Lo proteja porque a veces él mismo necesita ayuda. Miren, hermanos, esto no es exageración. Conozco dos casos de sacerdotes que abandonaron el sacerdocio, sacerdotes que eran de una vida de piedad, de una vida de entrega, de una vida profunda, de una vida generosa, pero que realmente fracasaron completamente en su esfuerzo y en su sacerdocio, terminando enredándose con una mujer, simplemente porque el sacerdote no supo tomar las medidas y porque la mujer o no supo tomar las medidas o simplemente tenía la intención de establecer una relación con ese sacerdote que significara el abandono de su sacerdocio. Y esas personas existen. Es más, en Estados Unidos tienen un nombre, un sobrenombre, un apodo terrible. Les llaman The Chalice Tippers, las tumbacálices, las volteacálices, porque saben que en el cáliz reposa la sangre de Cristo, como en el sacerdote reposa el ministerio de ser otro Cristo. Entonces, por eso es que en el caso de estos dos sacerdotes, las cosas que más me repugnaron es escuchar personas Yo, digamos, un caso fue totalmente ajeno a mí, conocía al sacerdote nada más, y el otro vivía en la misma ciudad donde yo vivo, en consecuencia lo veía una y otra vez, no lo veía con frecuencia, pero nunca estábamos relacionados. Entonces yo no conocía su entorno, no conocía quiénes eran sus amigos, etcétera. Pero en ambos casos escuché personas diciendo, esta yo ya la veía venir, es que esa chica lo perseguía. Y tengo que reconocer que sentí una profunda frustración, una profunda indignación diciendo, oye, pero si tú la veías venir, ¿por qué no hiciste nada? Y existe el temor muchas veces de decir, no, pero es que ¿cómo le iba a decir? El sacerdote se iba a ofender. Oye, ¿qué prefieres? ¿Un sacerdote ofendido que sigue siendo sacerdote? ¿O un ex sacerdote no ofendido contigo? ¿Qué prefieres? Y que probablemente es ex sacerdote y ya no sacerdote porque tú no pusiste los medios. ¿Tú crees que eso no se te va a tomar en cuenta el día que te presentes ante el juicio? Y además conozco el caso, la historia feliz, la historia contraria. Un amigo ya mayor que me contó, oye, ¿sabes qué? A este sacerdote, un sacerdote que también conocía simplemente porque era un sacerdote muy conocido, muy popular en los medios de comunicación, muy bien parecido, muy elocuente, muy simpático, extremadamente sociable, ¿no? Y me decía, hay una mujer que lo está persiguiendo, siempre con la historia de que necesita ayuda, de que necesita soporte, que necesita que está sola, etcétera. Lo busca, lo busca, lo busca, y este sacerdote le da demasiada atención. Entonces le dije, Ricardo, intervén, dilo. Y este señor, gracias a Dios, intervino. Y él me contó cómo fue su intervención. De parte del sacerdote encontró desconcierto, un poco de desagrado, diciendo, oye, pero tú crees que yo no soy consciente. No, no, no digo nada, no creo nada. Simplemente tienes que cuidarte. Ya hay gente que está hablando. Y no sería feliz que esto terminara mal. Entonces, el sacerdote reaccionó un poco mal, pero, o sea, en un par de días entró en razón. De la mujer, este buen señor, este caballero, solamente recibió improperios. ¿Tú qué te crees? Eres un... Y de ahí llenen ustedes el blanco. Mejor ni lo llenen, ¿no? Porque las cosas que dijo esta mujer, espero que ni siquiera estén en la imaginación de las palabras que conocen, ¿no? O sea, insultos terribles, y no solo una vez, sino varias. Y obviamente, desde entonces, esta mujer le ha quitado la palabra a este caballero. Pero este caballero ha salvado a un sacerdote. Ese caballero, cuando se encuentre en el cielo, ¿ustedes creen que el Señor, cuando lo juzgue, no le va a tener en cuenta esta valentía, esta virilidad, esta capacidad de decir las cosas? Entonces, muy sencillo. La primera tarea de una mujer decente es proteger a un sacerdote de aquellas mujeres que no lo son. Y no digo, no las llamo indecentes porque necesariamente sean malintencionadas, pueden ser simplemente imprudentes, inmaduras afectivamente, sentirse atraídas y no pensar en las consecuencias. Pueden ser muchos los motivos, pero esa debería ser la primera razón de una mujer decente que se relaciona con un sacerdote. Ahora, ¿qué más debería hacer? Yo creo que existe una etiqueta, es decir, unos principios de trato de sentido común. El ambiente natural donde una mujer se relaciona con un sacerdote debe ser en un ambiente público. Cuando necesita hablar con el sacerdote, lo que le enseñan a un sacerdote por prudencia es que exista una ventana abierta o una puerta abierta donde sea relativamente público el hecho de que simplemente están conversando. Hay alguna gente que dice, mira, hay excepciones, yo no quiero que nadie sepa que estoy hablando con un sacerdote. Mira, esas excepciones son extrañas, conozco muy poco, mejor dicho, no conozco casos en los que alguien necesite que no se sepa, pero si esas son las circunstancias, asegúrate que hablas con un sacerdote que sea mayor. Es más, en general, para la dirección espiritual, las mujeres deberían buscar sacerdotes mayores. No crean que por simplemente la razón de el tema de la posible seducción. Ese es un tema real, pero no es el más importante. El más importante es que muchas mujeres creen que un sacerdote joven, porque es articulado, inteligente, bien formado, da buenas homilías y responde a preguntas intelectuales, tiene experiencia para dirigir almas y especialmente almas de mujeres. Mientras una mujer es más inteligente, más compleja, más conocedora, más necesita un sacerdote anciano, porque darle dirección espiritual a mujeres no es fácil. Y no lo digo yo, lo dice el padre Irrazábal, que es el gran maestro de la dirección espiritual y que tiene un libro escrito sobre la dirección espiritual, que es un manual de oro, digamos, para cómo se hace la dirección espiritual. Por otro lado, si es que algunos sacerdotes son algo imprudentes porque quieren ser el amigo de todo el mundo, quieren caer bien y son muy sociables y son muy, muy físicos, muy comunicativos, es bueno que esos sacerdotes que si tienen la tendencia de abrazar mucho, besar mucho, etcétera, que ese sacerdote, una buena mujer, lo salude con la corrección del caso. Y en algunos casos, yo he visto a algún sacerdote que se siente medio ofendido, medio incómodo, diciendo, pero chica, no tengo ninguna enfermedad, no tengo nada contagioso. Bueno, pues basta con decirle, yo tampoco, padre. Y simplemente lo saludo como me han educado a mí a saludar, ¿no? Entonces, el sacerdote entenderá o no entenderá, de repente dirá otra ironía, algún otro comentario, alguna agresión indirecta, tal vez, ¿no? Lo importante es que tú tienes que dar cuenta ante Dios y ante tu conciencia de lo que tú haces, no lo que el sacerdote hace. Entonces, protege al sacerdote y relaciónate con la distancia suficiente. Yo no veo razones para que una mujer joven necesite estar con un sacerdote joven, tiempo especial que no pueda hacer en un ámbito público, que no pueda hacer en un ámbito sacramental, en el confesionario, etc. No veo razones. Y si alguien ve esto como exagerado, oye, ¿pero qué? ¿Tengo que saludar a un sacerdote con un palo de 5 metros? ¿Yo he dicho eso? No he dicho eso. Entonces, una tendencia muy fácil de descartar el valor de la prudencia y la exigencia de la prudencia es justamente con estas exageraciones desquiciadas. No caigamos en ellas, ¿no? Y sepamos que la prudencia es la principal guía en el trato con los sacerdotes, especialmente de las mujeres jóvenes. Que tengas un buen día.